Lo tenemos sentado ya en nuestro estudio de Radio Nacional a Guillermo Clarke, director del Archivo Provincial de la Memoria. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
Hola, buen día. Y bueno, estoy muy contento de estar en Bahía Blanca. Estoy ya 2 días en Bahía Blanca, pero no hemos parado de tener actividades y de encontrarnos con gente que trabaja permanentemente por la memoria y los derechos humanos en la ciudad. Así que estoy muy bien.
¿Conocías Bahía?
Conocí a Bahía, había venido a un congreso también de historia de los pueblos de la provincia, había organizado el archivo histórico hace muchos años, y después conocí a Bahía de pasada hacia el sur y claro, de entrada, pero lo pude disfrutar más en estos días.
Bueno, y además, porque hay, como bien decías vos, una serie de actividades, una ya realizó, una pasó, que me parece que es interesante. Ayer hablaba con las chicas y me contaban que había flotando en el ambiente una emoción a propósito de lo que sucedió allí en la escuela, con esta placa, con este recordatorio de estos pibes que, bueno, fueron desaparecidos. Una historia que en Bahía Blanca tampoco se cuenta mucho, ¿no? Por algunos resquicios se va colando la historia, pero no es algo que se tenga tan presente. Y entonces me parece que es interesante porque también estaban los pibes y las pibas que van hoy a la escuela, ¿no? Y entonces que sepan que en esos pasillos, que en esos lugares pasaron también estas cosas, ¿no? Y ponerlo en su justa medida y en la memoria. ¿Qué te pasó a vos?
Bueno, la verdad que fue tal como vos decís, y un poco la intención con la que llevamos adelante este trabajo es este. A la actividad a la que vos bien te referís es una señalización, en este caso en la Escuela Técnica número 2 de acá de Bahía, pero que está en el marco de una política pública de la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de una ley que se sanciona en el 2020, que lo que esa ley mandata es que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires recuerden a través de esta señalización, con sus nombres, sus fechas y todo lo que se pueda reconstruir de sus historias, a los y las desaparecidos de que transcurrieron su educación pública en la provincia de Buenos Aires. Esto ha puesto algo de manifiesto, que hablábamos un ratito antes de comenzar con vos, que es algo de la identidad que tenemos los y las bonaerenses, porque se repite en cada ciudad, en cada localidad, esta emoción. Yo te diría que no hay pueblo, ciudad, localidad de la provincia de Buenos Aires que no tenga pibes y pibas que le falten. Uh-huh. A veces se los recuerda más en los grandes centros urbanos, como Bahía, como La Plata, como Mar del Plata, como Campana, donde se produjeron sus desapariciones, sus secuestros, sus fusilamientos. Pero como hablábamos hace un rato fuera del aire sobre las migraciones internas en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos que, bueno, que su educación transcurrió en los cientos de poblaciones que tiene nuestra provincia, y allí tal vez eso está más silenciado, tal vez está menos recordado. Bueno, no es exactamente el caso de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca es una gran ciudad que además tuvo un triste protagonismo en los años más oscuros de nuestra historia, y dentro de esos años oscuros todas las escuelas o gran parte, yo creo, de las escuelas de Bahía Blanca cuentan con sus exalumnos desaparecidos, el normal, la ENET 1, y en este caso trabajamos sobre la ENET 2, uh-huh, donde estaba, como bien decías vos, estaba menos dicho, menos trabajado, a través de un programa que lo llamamos Detectives de Memoria, donde los y las pibes lo que hacen es investigar ellos qué sucedió en esa escuela, quiénes pasaron por allí, si hubo o no desaparecidos en ese establecimiento. Y en este caso, en esta escuela, estaba muy poco, no se sabía, no había ninguna marca, se sabía muy poco. Allí habían desaparecido Alberto Enrique Paira, Andrés Oscar Lofval, César Giordano, José Ricardo San Martín, pibes, todos varones, ellos en la escuela industrial en esa época la matrícula era casi exclusivamente masculina, pero tenían 19 años. Cuando uno mira las fechas de nacimiento y desaparición, nacieron en el 56 todos, prácticamente de una misma promoción, eran los chicos del centro de estudiantes. Y lo que me pasó a mí fue que me encontré de golpe con sus familiares, con sus compañeros de banco, de dos de ellos. Esos familiares y esos compañeros se encontraron allí frente a la placa en el momento que pasaron a descubrir la placa con sus nombres y decían: yo soy el hermano de fui compañero. La emoción fue realmente enorme. Creo que esa emoción logró ser transmitida a lo que hablábamos recién, ¿no? A los estudiantes que estaban allí, y que de alguna manera les abre preguntas por qué a chicos como yo les sucedió lo que les sucedió. Hoy están aquí sus compañeros que sobrevivieron y que tienen canas y que parecen los abuelos de estos estudiantes, pero los que están en la placa quedaron congelados ahí con 19 años, y esto nos abre muchísimas preguntas, sobre todo en este presente tan complicado que tiene la Argentina, donde las mismas corporaciones que mataron, que desaparecieron, que torturaron, hoy están tan sublevadas, hoy están tan a través hasta incluso de sus partidos políticos, pero también de la justicia y de los medios de comunicación, con un discurso tan tan virulento como el que tienen, que hasta ahora pareciera solo discurso, pero bueno, sabemos que las palabras no son en vano.
Bueno, justamente como lo que estás diciendo, digamos, lo que estás poniendo aquí, esto último, da cuenta de que es necesario hablar de estas situaciones, hay que contarlas, porque si no, bueno, es una muletilla, pero si no, quizás a veces podemos estar condenados a que nos pase lo mismo, ¿no? Creo que es necesario, ¿no? Y más en estos contextos, contar esto. Mira, en este pasillo donde vos estás ahora con tus amigas, amigos, pasó esto. Porque si no, bueno, podemos tener allí pecar de olvidar, y después se complica.
Se complica, y por eso esta política del gobernador Axel Kicillof y de nuestro subsecretario de Derechos Humanos, Matías Facundo Moreno, de generar una nueva institución que no existía en la provincia de Buenos Aires, que es el Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, porque este archivo no solamente recopila, organiza y visibiliza toda la información, la documentación que hay sobre esta tragedia, el terrorismo de Estado en la Argentina, sino que justamente lo que hace a través de estos programas también es ponerla a circular para debatir, para confrontar, para tensionar. No es simplemente contar lo que pasó y con eso es una poción mágica que no va a volver a suceder. No, lamentablemente no funciona así. Es mucho más complicado. Hay que dar muchos debates, hay que ir sobre nuevos sentidos comunes, y sobre todo sobre discursos que se imponen a través de los grandes generadores de sentido de este tiempo.
El tema, Guillermo, es hoy aquí estamos viendo ya el producto final de toda una investigación, de todo un rastreo, de haber encontrado al menos parte de lo que se estaba buscando. ¿Cómo es habitualmente esa primera parte, el hecho de decir: llego a un lugar, tengo la data, pero no está toda la información? Aquí se menciona inclusive también el Poder Judicial, ¿no? Donde, claro, no todo se asentaba tal cual había sido. Entonces, ¿cómo es esa investigación para encontrar y decir: estoy ante el dato y esto es esto y no lo que figura?
Qué buena, qué pregunta interesante para los historiadores la que vos haces, porque entra en muchos lugares. Primero, bueno, siempre el pasado se nos escapa de las manos como si fuera arena, y la tarea de los que queremos reconstruir o trabajamos para la reconstrucción de eso siempre es una construcción o una reconstrucción. El pasado, ¿dónde está? Y bueno, también está en la memoria. La memoria, que no es la historia, pero que seguramente nos llevan a la posibilidad de interpretar esos documentos que vos decís, porque... Me encanta esta pregunta, porque la mayor parte de los archivos, pienso en el archivo de la DIBBA, que tiene la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y bueno, es la versión de la policía de lo sucedido. Es lo que ellos anotaban y sus percepciones y prejuicios sobre las personas que seguían. Entonces, si nosotros no tuviéramos la contrapartida de esa memoria transmitida a través, sobre todo, de los organismos de derechos humanos, sobre todo de los propios archivos personales de las madres, las madres de Plaza de Mayo han sido no solamente luchadoras en la calle, sino que han cumplido el rol de constructoras de memoria, de haber guardado papelitos, haber guardado recortes de diario, haber guardado... Bueno, hay una cuestión, tengo una compañera, Laura Casareto, en La Plata, que está trabajando sobre el tema de género y archivos, y ella dice que las mujeres también han sido, tanto en lo público como en lo privado, tanto en la familia como en lo público, las que han guardado y construido y grandes transmisoras de ese legado, ¿no? Y en este caso, ahí la memoria es de gran ayuda. La conformación de archivos, por supuesto, que también es muy necesaria, como en este caso, para que no se disperse, para que no se queme, y sobre todo porque en muchos casos se dice, vos decías, en algunos casos se esconde, pero en otros se dice. Acá, por ejemplo, en esta muestra de la que seguramente vamos a hablar en un ratito y que va a estar exhibida hoy ahí en Rondó, los jueces no tienen ningún problema, y los fiscales, en decirle a estas madres que van a decir que su hijo o hija está desaparecido, decirle, no, el Estado no los tiene, nosotros no sabemos nada, y además pague las costas de este trámite. Sistemáticamente, 5.000 habeas corpus en la provincia de Buenos Aires, sistemáticamente, y lo ponen y lo firman. Ahora, cuando nosotros venimos y los mostramos con su firma, no les gusta.
Claro.
Pero ahí corremos el riesgo de que, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, sean destruidos estos documentos y estos expedientes. Claro. Por eso esta muestra que traemos hoy a Bahía Blanca, que está construida en base a documentación del Poder Judicial.
Pues es que nos llega un mensaje que quiero que compartamos. Llamó a la radio Raúl Carrete. Raúl Carrete estuvo detenido todo octubre de 1976 en la escuelita. Era docente, decía, temió por su vida, y agradece muchísimo este espacio y que estés aquí también compartiendo la charla.
Un abrazo muy grande, Raúl, y bueno, te esperamos esta tarde para compartir el documental Bahía de la Memoria, que donde bueno, hay otros sobrevivientes también de la escuelita que participan de ese documental. Un abrazo.
Nos metemos en la muestra y en el documental, ¿dale? Va a suceder hoy aquí, cerquita de la radio, en Rondó 29, en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, en la muestra Un Oscuro Tiempo de entre paréntesis, justicia, el rol del Poder Judicial en la última apertura, y luego va a ser la proyección del documental Bahía de la Memoria, testimonios de una ciudad velada. Así que todo esto a partir de las 7 de la tarde, por supuesto que es con entrada libre y gratuita. Y nos metemos, no sé, si querés, o por la muestra o por el documental. ¿Cómo fue esa construcción?
Mira, la construcción tuvo que ver con nuestro trabajo en el territorial, llamémosle, en la provincia de Buenos Aires, con referentes tanto del ámbito político como del ámbito de los movimientos de derechos humanos. En esto tuvieron mucho que ver la senadora Yelén Durán, que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ha sido para nuestra gestión en la provincia de Buenos Aires una aliada. De hecho, la ley del Archivo Provincial de la Memoria es una ley que promovió ella en la Cámara Alta Provincial. También con Alejandra Santucho y la gente de Hijos de Bahía Blanca. Con este colectivo empezamos a trabajar. Y por el otro lado, a través del programa Detectives de Memoria, con la directora de la Escuela Técnica, Verónica Valli. Estas acciones las empezamos a trabajar a principios de año, tal vez de manera separada, y en un momento dijimos, bueno, podemos trabajar en una semana de la memoria. Muy difícil de poner en el cronograma tantas actividades, porque saben que ha sido, después de la pandemia, todos salimos con unas ganas de hacer de todo.
Sí.
Pero nos vino el Mundial, por ejemplo. Así que el mismo día que Argentina ganaba, estábamos en la técnica 2 con lleno de gente, claro. Igual, que estaba un poco contenta por lo del partido y un poco emocionada por lo del el homenaje. Muestra un oscuro tiempo de injusticia sobre el rol del Poder Judicial durante la dictadura. Nosotros la estrenamos, la montamos por primera vez en el Senado de la provincia de Buenos Aires el 24 de marzo. Ahí estuvo la vicegobernadora Magario en la inauguración. Bueno, allí en ese momento Ayelén nos dijo, esto tiene que estar en Bahía Blanca, tenemos que llevar la Bahía Blanca. Bueno, llegamos a diciembre, pero llegamos a Bahía
Justito
Blanca.
Pero se llegó.
Y la película, Bahía de la Memoria, es una película que hizo Camilo Cagni. Camilo Cagni es perteneciente a Hijos La Plata, pero también es compañero nuestro en la gestión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y este documental ha sido, bueno, producido por él como director, pero con el aporte y la contribución de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y está absolutamente anclado en Bahía Blanca. Fue realizado aquí con entrevistas a los testigos en los juicios que se siguen en Bahía Blanca, a los familiares, a los sobrevivientes, en las locaciones tanto de las séptima batería,
el batería, y
la escuelita. Uh-huh. Y bueno, con los testimonios de militantes por los derechos humanos, de víctimas, que ustedes seguramente deben conocer a todos y a todas los que allí participan, donde hay una gran también denuncia, por decirlo así, pero es lo que enuncian y cuentan todas las víctimas en Bahía Blanca, de esta complicidad judicial que retrasó muchísimo los juicios en Bahía Blanca. Uh-huh. En una alianza con los medios de comunicación locales, las empresas de comunicación locales tan conocidas, también y su protagonismo antes, durante y con posterioridad al terrorismo de Estado, que ha sido también como una batalla paralela. Eso es lo que un poco cuenta, me parece, o lo que a mí de la película me resultó más impactante.
Uh-huh. Después, Guillermo, estamos ahí casi sobre el cierre, pero vamos a reiterar, esto va a ser hoy a las 19 horas, allí en Rondó 29, en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur. La muestra se va a poder seguir viendo, y la proyección Bahía de la Memoria. ¿El docu queda en algún lugar colgado que se pueda seguir viendo?
Mira, la verdad que sería interesante que así fuera. Yo voy a hacer la consulta con la gente, con el director y con la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder darles una información concreta de cómo y dónde. Uh-huh. Supongo que sí. Perfecto. Y luego, la muestra, como vos decís, va a estar hasta el día 16. Es una muestra que cuenta en líneas generales, a través de expedientes, esta pata judicial, civil judicial de la dictadura. Si bien nosotros la hicimos a partir de un trabajo en el Departamento Judicial La Plata, uh-huh, quisimos traer en esta ocasión habeas corpus y pedidos de privación ilegítima de la libertad que encontramos en ese departamento de judicial de La Plata, pero que se trataba de bahienses.
Ah,
buscamos dentro de todo, sí, lo que habíamos encontrado, quisimos traer aquí. No se trataba tampoco de personas desaparecidas tan conocidas aquí. Uh-huh. en Bahía. Sí está el habeas corpus de Ana Diego, que sí es muy conocida. Uh-huh. Tal es así que hay un asteroide que el Museo de La Plata, el Observatorio, sí, de La Plata, hizo que llevara su nombre, y su madre Zaida es fundadora de Madres de Bahía Blanca. Pero también encontramos el habeas corpus de Carlos Junk, presentado por su madre, de Jorge Carlos Borel, de Juan Carlos Couso, otros bahienses que estarían, suponemos nosotros, estudiando en La Plata o trabajando en la zona capital, y que allí fueron presentados estos habeas corpus, que por supuesto dicen claramente que no se sabe nada de ellos, el Estado se desentiende, el fiscal y el juez no intentan ningún tipo de pregunta ni de investigación, y por supuesto aún permanecen desaparecidos.